A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. No es el color de la piel, ¿no?, que va. Es el color de la camiseta. No es el color de la piel. Cuando, allá por 2011 y con motivo de un partido de Liga que enfrentaba al Real Madrid con el Fútbol Club Barcelona, Sergio Busquets se llevó la mano a la boca para que no le captaran lo que estaba haciendo las cámaras y llamó claramente mono a Marcelo. Entonces hubo quien sí defendió al jugador azulgrana y, yendo incluso un poco más allá, alegó en su favor que la insistencia de Marcelo en decir que le habían llamado mono respondía al hecho de que el club blanco pretendía que Busquets no pudiera jugar la final de la Copa de Europa. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA abrió entonces un expediente informativo al centrocampista y se pidió para Busquets una sanción de 5 partidos de suspensión. Aquel procedimiento, si recordáis, contra el que presentó alegaciones el Fútbol Club Barcelona, se inició basándose en las pruebas aportadas por el Real Madrid, que consistían en las declaraciones del jugador, del propio Marcelo, del club y, ojo, lo más importante, en un vídeo acreditativo de que efectivamente Busquets había llamado mono a Marcelo. ¿Es racista quien, creyendo defender a un futbolista de su equipo, renegó de las pruebas que les ponían delante de sus ojos? ¿Se negó a tenerlas en cuenta y culpabilizó al agredido en vez de criticar al agresor? ¿Es racista? Sinceramente, yo no lo creo. Simplemente pienso que quien hiciera eso estaba equivocado. Del mismo modo que hoy pienso que están equivocados quienes, sin ninguna prueba que lo acredite, salvo el enfado monumental de Diakabí, condenan a Cala, saltándose a la comba, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho. Tampoco creo, de verdad, si me preguntáis sinceramente, que Busquets sea un racista, que tenga comportamientos racistas. No creo que Busquets piense que una persona es inferior a otra por el color de su piel. No lo creo. Simplemente pienso que Busquets insultó a Marcelo con el único objetivo de sacarle de quicio y hacerle perder los papeles sobre el terreno de juego. Lo que con o sin papeles no tiene un pase, no lo tiene, es salvar al soldado Busquets cuando había un vídeo que lo condenaba clarísimamente, y condenar ahora a Cala cuando no existe prueba alguna de que dijera lo que afirma que dijo el futbolista del Valencia. ¿Pondría yo la mano en el fuego por Cala? De eso nada. Yo solo pongo la mano en el fuego por mi señora madre. Nada más que por mi madre. ¿Puede haber llamado Cala negro de mierda a Diakabí? Puede. Es posible. Lo único que yo me permito reseñar humildemente es que aquí, en España, uno es inocente mientras no se puede demostrar que sea culpable. Por cierto, Busquets no fue castigado en aquella ocasión. Pudo jugar aquella final de la Champions y el Barcelona y el perio barcelonismo, los periodistas de Barcelona, se dejaron la piel a la hora de demostrar que Sergio no había dicho mono, sino mucho morro. Pues eso. Mucho morro. Efectivamente. No es el color de la piel, ¿no? ¿Qué va? Es el color de la camiseta. No es el color de la piel, ¿qué va? Es el color del dinero. Es el color del dinero. Condenar a Cala sin pruebas no sale gratis. Crucificar a un futbolista del Cádiz, ponerle a los pies de los caballos, no cuesta mucho, es fácil. Cala es culpable, ya está. No al racismo. ¿Veis qué fácil? Pero, insisto, salvo que haya salido alguna prueba o testimonio que indiquen lo contrario, a estas horas de la noche, yo no tengo información al respecto, no hay imagen alguna o sonido que demuestre que Cala ofendió gravemente a Diakabi. Cuando esa prueba salga, si es que sale, no habrá nadie tampoco en el mundo capaz de justificar la actitud del futbolista cadista. Pero os hago una pregunta. ¿Y si no llega a aparecer nunca esa prueba? Si no llega a aparecer nunca esa prueba, a Cala se le habrá colgado el San Benito de racista. Decía que no se trata del color de la piel, sino del color del dinero, porque, y según publicaba hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo exactamente, The Guardian, y testimonió aquí, entre otros, Amnistía Internacional, resulta que en Qatar han muerto ya más de 6.500 personas construyendo las instalaciones del próximo Mundial de Fútbol. 6.500 personas. Eran personas, en su mayoría de Bangladesh, de India, de Nepal, y como Diakabi, seres humanos que tenían una piel de color negro. Los que aún no han muerto sobreviven en condiciones infrahumanas, sin derechos básicos, carecen de permisos para salir o entrar del país o para cambiar de empresa o empleador, no están cobrando lo acordado, se les han retirado los pasaportes y los documentos de identidad, tienen deudas, contraen deudas, porque claro, llegan a un acuerdo para cobrar una cantidad y luego no se la pagan, y viven en unas condiciones miserables, en campamentos, en mitad del desierto. Ahí sí que tenemos materia los periodistas deportivos españoles. Ahí sí que existen motivos ciertos y comprobados fehacientemente para investigar y para condenar. Pero ha tenido que ser un futbolista, Toni Kroos, el que lo denuncie. No es el color de la piel, no, ¿qué va? Es el color del dinero. Contra Cala y sin pruebas es sencillo. Contra Qatar y con pruebas es algo más complicado, ¿eh? Ahí, ¿qué queréis que os diga? Mejor nos vamos a poner de perfil, ¿eh? No es el color de la piel que va, es el color del populismo. Hoy he leído unas declaraciones del presidente de Valencia, Anil Murti, diciendo que Cala tenía cara de culpabilidad. Cara de culpabilidad. Murti asegura, y eso me parece muy bien, que va a defender a su jugador hasta las últimas consecuencias, pero aquí, en la cara de una persona, Anil Murti no implica culpabilidad. No sé cómo funcionan las cosas en Singapur, ¿eh? No tengo ni la más remota idea, Anil Murti, pero en mi país, en España, hay una democracia consolidada y a nadie se le puede condenar por la cara que crean que tiene una 10.000 o 10.000 personas. El argumento de Murti es peligrosísimo, ¿eh? Y en el fondo contiene ese racismo del que él pretende, en teoría, huir. Las peores dictaduras que han existido a lo largo de la humanidad, las peores, las más sangrientas, las más cruentas, detenían a la gente por su cara, por el aspecto que tenía. Yo no voy a caer en la tentación de decir que Murti tiene la cara dura del que ha hundido al Valencia. Ya digo que no voy a hacer eso. Pero puede que quizás, a lo mejor, quién sabe, es posible que Anil Murti esté utilizando demagógicamente el caso de Diakabi para así hacerse perdonar una gestión deportiva lamentable y que amenaza con conducir al equipo a la segunda división española. Por cierto, Anil Murti, ¿por qué vuelve el Valencia al campo? ¿Porque lo dice el delegado? ¿En serio? ¿Quieres que nos comamos esa? Yo os lo confieso, esta noche no pienso, de verdad, que sea especialmente bueno en nada. No pienso que sea especialmente bueno en nada, salvo en una cosa. Yo creo que soy bastante bueno cuando tengo que explicarme. Creo humildemente que me explico razonablemente bien. Quiero decir que la gente me entiende. Esto mismo que digo aquí lo dije anoche en el chiringuito. Recapitulo, si os parece, ¿vale? Uno. No sé si Cala dijo lo que Diakabí asegura que dijo. No lo sé. Y a la espera de que surja alguna prueba que acredite el insulto racista, el futbolista del Cádiz está amparado, como tú, como yo, como todos nosotros, por la presunción de inocencia. Dos. Vaya contra Cala todo el peso de la ley si al final, por supuesto, se demuestra que llamó negro de mierda a Diakabí. Pero, ¿y si no se demuestra? ¿Y si no existe una prueba de que Cala insultara al jugador del Valencia? ¿Lo condenamos igualmente? Hombre, eso no es una democracia. Eso es otra cosa. Tres. Como en todo en la vida, también en esto hay un puntito, o un puntazo, si me permitís, de demagogia, ¿eh? Matemos a Cala sin pruebas, salvemos a Busquets con ellas, cuando te las están poniendo delante de los ojos, y eso sí, acudamos a un mundial que se va a celebrar en un país que no respeta los derechos humanos más elementales. O sea, lucha light contra el racismo, ¿eh? Lucha 0-0. ¿Cómo ha llegado entonces el diario de Internet El Plural a la conclusión de que, y leo textualmente, abro comillas, el tertuliano del chiringuito Juanma Rodríguez justificaba la agresión racista a Diakabí? La portada es peor, la tengo por aquí. Un momento. Dice... Tertuliano del Chiringuito, votante de Vox y defensor del racismo. ¿Cómo ha llegado El Plural a esta conclusión? La insidia va acompañada por una foto mía con Santi Abascal, por supuesto. Y entonces compruebo que El Plural está dirigido por Angélica Rubio, lo estuvo por Enric Sopena, y en él escriben, entre otros, Beatriz Talegón o Miguel Sebastián. Este Miguel Sebastián es el que, si recordáis, dijo que si algo bueno tenía la pandemia era que así Donald Trump saldría de la Casa Blanca. Luego me puso por mentiroso y dijo que no lo había dicho, y entonces empezó a recibir vídeos de lo que efectivamente había dicho. Este fue ministro del gobierno de España. No saben ni lo que dicen. Y entonces caigo en la cuenta de que el 4 de mayo se celebran en Madrid las elecciones más importantes de la historia de nuestra democracia. Y entonces caigo en la cuenta de que no van a parar. Lo van a utilizar todo, 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 todo. Mintiendo, engañando, manipulando, troceando, cortando y pegando. No es el color de la piel, ¿verdad que no? Ángela, ¿verdad que no es el color de la piel? No lo es, claro que no. Es el color de la utilización política. Es el color de la demonización del que no piensa del mismo modo. Es el color de la criminalización del que discrepa. O sea, es el color de la antigua URSS, es el color de Cuba, es el color de Venezuela, es el color de Corea del Norte. Al principio, al ver ese titular, lógicamente, imaginaos, ¿no? Te acusan en un presunto medio de comunicación de que eres un racista. Y al principio, lógicamente, me he indignado, e incluso os lo confieso, se me ha pasado por la cabeza presentar una demanda contra El Plural en defensa de mi honor mancillado. Pero luego me he dado cuenta de que se trata de un mal tebeo, es uno sin gracia, uno que trata de provocar. Y ya tienen los jueces demasiado trabajo para que vaya yo a cargarles con más. Como le pasa a Murti con Cala, yo tengo para El Plural cara de culpable. Hoy, viendo Telemadrid, desde el plató del programa que dirige mi buen amigo Ricardo Altable, un beso, Ricardo, desde aquí, veo, compruebo que en ese momento se da paso a una periodista, una compañera, que está en un piso ocupado ilegalmente en Arganda, por una mujer. Esta señora, que anteriormente estuvo ocupando otra vivienda en San Sebastián de los Reyes durante 4 años, de forma ilegal, o sea, está ocupando ilegalmente una vivienda en Arganda, ahora, y durante los 4 años anteriores ha estado en otra, en San Sebastián de los Reyes, perdón, durante otros 4 años. Bueno, pues esta señora tiene 3 hijos y, según confesión de ella misma, está recibiendo una ayuda económica de 1.000 euros mensuales. Está de ocupa en una vivienda y está recibiendo 1.000 euros al mes. Bueno, pues hartos de estar hartos, cansados, hastiados de que nadie les defienda, de que nadie defienda en este país la propiedad privada, resulta que los vecinos convocan manifestaciones porque están en contra de la ocupación ilegal. ¿Vale? Y cuando la periodista le pregunta por esas manifestaciones a esta mujer, a esta ocupa, esta señora responde: es el racismo. ¿Y sabéis qué? Tengo que decir que en esta ocasión estoy de acuerdo con ella. Tiene razón. Es el racismo. Es el racismo empleado contra esos ciudadanos de San Sebastián de los Reyes que se levantan todos los días por la mañana para ir a trabajar, que pagan religiosamente sus impuestos y la hipoteca de su casa sin recibir a cambio nada más que patadas y patadas y patadas. Pero, al fin y al cabo, lo que yo diga o deje de decir tampoco tiene mayor importancia, porque reunido de madrugada el Tribunal de Salud Pública del Plural de Angélica Rubio ya ha emitido su sentencia. Soy culpable. A la hoguera con el racista. Sois basura. Sois basura. Hace falta tener la jeta de hormigón armado. 11:17, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 6368, 91 080 6368 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Bueno, hombre, bueno. El Fútbol Club Barcelona. Estaba la noche tranquila, ¿eh? Se ha impuesto por 1-0 al Valladolid, gol de Dembélé en el minuto 89, con que, después de esta victoria del equipo de Ronald Koeman, el Atlético de Madrid sigue siendo líder con 66 puntos, pero, este aquí, amigo mío, que el Barça tiene ya 65 y el Real Madrid tiene 63. El sábado juegan Real Madrid y Barcelona. Bueno, en cualquiera de los dos casos, gane el Barça o gane el Madrid, tiene que ganar, si hay empate no, pero si gana el Barça se pondrá líder, si gana el Real Madrid se pondrá líder. Pasarán al Atlético de Madrid. Y el domingo a las 9 de la noche, digo, porque en el caso del Madrid y el Atlético de Madrid, la diferencia de hora verá sería favorable al equipo madridista. Y el domingo a las 9 de la noche juegan Betis y Atlético de Madrid, ¿vale? Ha habido dos jugadas muy polémicas en el partido que ha enfrentado a Barça y Valladolid y que, en mi opinión, en la mía, han perjudicado notabilísimamente al equipo pucelano, ¿vale? Primero, un penalti, desde mi modesto punto de vista, claro, de Jordi Alba dentro del área, y segundo, una expulsión. El Valladolid se ha quedado con 10 jugadores que a mí no me lo parece. No me parece que sea una jugada de tarjeta roja. Pero, chico, mi abuelo decía, de fútbol y medicina todo el mundo opina. O sea que habrá, incluso es posible, opiniones discrepantes a propósito de esto que acabo de deciros. Por ejemplo, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿La tuya es discrepante o concordante?
La mía es discrepante en el penalti, concordante bastante en la expulsión. Yo creo que yo lo hubiera dejado en amarilla, aunque ahora explicamos que la regla le deja la consideración al árbitro de que si el jugador no va por el balón, no va en disputa del balón, y no va en disputa del balón Oscar Plano, se puede expulsar. Él lo ha tenido muy claro y no le han corregido en el VAR. Y yo creo que el penalti no es penalti. El Alba no hace... Alba no tiene la mano estirada, ni se hace más grande con esa acción. Y hay que ver una repetición, porque en una de las repeticiones parece que, aunque levemente, pero lo tengo que ver, repito otra vez, bien, le viene ligeramente de un rechazo, o sea, le rebota como... No va directamente al balón, sino que va directamente, le rebota de la rodilla.
Sergio decía esto al final del partido, ¿lo escuchamos?
Completamente en la palma entera de la mano. Hasta Jordi Alba ha comentado que la va a dar en la mano. Otra cosa es que él dice que sí, que me dice el árbitro que la da en la mano, pero que no considera que sea penalti. Y yo, bueno, mira, pues bueno, será que contra nosotros es difícil eso.
Sergio González, técnico del Valladolid. Bueno, vamos a llamar, si te parece, David López. David López, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien?
Bastante bien.
¿Ha sido semana de pasión?
Muchísima pasión siempre.
¿Delfín ha hecho torrijas?
Ha hecho muchas torrijas.
Me alegro. ¿Buenas torrijas?
Muy buenas.
¿Con heladito de vainilla, un poquito de nata, no?
Eso ya no.
No lo acompañáis de nada. En Ávila sois de torrijas a secas, ¿no?
Eso es,
perfecto. Bueno, vamos a llamar a Sergio Valentín, que quiero llamarle para hacer la previa del partido de mañana. Ya sabéis que a las 9 de la noche juegan Real Madrid y Liverpool, partido de ida de los cuartos de final de la Champions, pero también quiero aprovecharle para preguntarle sobre estas jugadas polémicas. Yo creo que, sigo creyendo lo mismo, creo que es penalti y creo que no es expulsión, ¿vale? Creo que me da la impresión de que Jordi Alba no quiere cometer penalti, pero que esos penaltis este año se están pitando todos, absolutamente todos. Tiene la mano súper despegada del cuerpo. Israel Íñiguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver, ¿con quién discrepas y con quién concuerdas?
Pues mira, en la primera jugada, Juanma, sinceramente, yo ya no sé lo que es mano en el fútbol de hoy. O sea, sinceramente, yo ya estoy absolutamente perdido. Yo juraría que esto, en la nueva normativa, era penalti. Uh-huh. pero como unos días se pita, otros días no se pita, yo ya he desistido, o sea, he tirado la toalla.
Pero,
que hagan los árbitros lo que les dé la
Irra,
real gana.
Pero Irra, no hay dudas a propósito de que tiene la mano despegada del cuerpo.
Para mí sí, para mí sí.
Yo creo que no tiene intención de ocupar un espacio que no sea natural. No creo tampoco, realmente os lo digo, que tenga intención de cortar una jugada, pero la mano, o sea, el balón le pega en la mano que tiene despegada del cuerpo.
Pero si el, Juanma, si el problema se lo han generado los propios árbitros esta temporada, porque es esta jugada en otros partidos se ha pitado penalti, y ahí está el problema, porque si tú me dices que esa jugada no se ha pitado penalti, pues dices, oye, yo puedo considerar que le dan la mano, pero no es penalti.
Vale, perfecto.
Vale, pero que se ha pitado, con lo cual...
Bueno, pero entonces sí, estás de acuerdo conmigo, entonces estás conmigo, porque has empezado diciendo, yo no tengo claro, yo tampoco lo tengo, ni Dani, ni nadie, porque lo han oscurecido los árbitros, ¿vale? Pero dices, yo no tengo claro, pero esto este año se está pitando.
Para mí sí.
Perfecto. ¿Y la segunda jugada, la cartulina roja?
La expulsión es un chiste.
Es un chiste.
La expulsión es un chiste.
O sea, estás más cercano a mi postura que a la de Dani en este caso.
Totalmente. Perfecto. En ese sentido. Porque es que además Óscar Plano va lateral. Es decir, no va absolutamente por detrás sin opción de jugar al balón. Obviamente Óscar Plano no tiene, o tiene muy pocas posibilidades de llegar al balón. Pero se tira abajo sin hacer una gran entrada y va lateral, insisto, porque no es que vaya por detrás. Con lo cual, eso es una amarilla de libro. O sea, es decir, se ha cargado el partido. Y para mí el Valladolid estaba jugando bien, estaba aguantando y mira...
Estoy viendo ahora mismo unas imágenes de Messi retirándose en el descanso al vestuario.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues es al contrario. Son los jugadores del Barça los que se quejan. Y va diciendo Messi, tiene unas ganas de sacarme una tarjeta. Bueno.
No es ni mención de sacarle la tarjeta.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Para ti, ¿es penalti?
Me ha robado Israel argumento. Estaba deseando hablar antes que él, pero es que lo voy a clavar.
Perdón,
tengo ni idea de qué es penalti.
Haberme lo dicho, me mandas un WhatsApp y me lo dices.
No pasa nada, no pasa nada. Estoy de acuerdo. No sé si es penalti o no, pero yo cuando lo he visto he dicho penalti. Pero claro, doctores tiene la iglesia y en esto del arbitraje parece que hay muchos doctores en la iglesia. Entonces la verdad es que pues no tengo claro. Saldrá Velasco Carballo y probablemente, bueno, no explicará una jugada concreta, pero
no
justificaría por qué no es penalti. Pero yo sinceramente cuando lo he visto, pues entiendo que
bien,
eso es penalti.
Bien,
pero...
perfecto. ¿Y la roja?
Para mí no es roja.
Para ti no es roja.
Tampoco, pero...
Por favor, Dani Blanco, lo has dicho en ausencia de, quiero que repitas en presencia de... Sergio Valentín,
no
el argumento...
Problema, ¿eh?
No, sí, ya lo sé que no lo tienes, pero es para que lo escuche él porque no estaba pendiente del programa. O si lo estaba, pues así lo repites y nos enteramos todos. Exactamente, ¿por qué sostienes que para ti no es penalti de Jordi Alba?
A ver, yo creo que Jordi Alba no se hace más grande con la mano, o sea, no hace el espacio más grande, que es una de las reglas básicas para que se pite una mano. Hacerse más grande con la jugada, es decir, tener la mano como en ángulo, esto es radio, pero vamos, como en ángulo
recto.
En ángulo recto, y es una posición natural completamente de la mano, no es antinatural.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas. Os estaba escuchando.
Sí, perfecto, vale. Ahora vamos, si te parece, con la previa del partido de mañana. Pero para ti, la jugada del penalti, ¿para ti es penalti?
A ver, para mí no, pero para mí Sergio Valentín, en el fútbol de hoy, pero es una decisión, en este caso, muy personal. Con las normas y con los antecedentes, los dos bandos, los que quieran defender que es penalti y lo contrario, tienen argumentos y antecedentes. Y este es el problema. Que esta misma temporada hemos visto como una jugada similar se pita penalti y otra no. Ese es el problema. Se han metido en un lío los árbitros. Lo ha dicho
una cosa, porque si hay confusión a propósito de lo que es mano o no lo es, imagínate la confusión que tenemos acerca de cuándo tiene que intervenir el VAR o cuándo no. Esta es una jugada gris, negra, blanca, amarilla, hablando precisamente del color de la piel. ¿De qué color es la jugada esta?
No, aquí el árbitro del VAR no se tiene que meter porque el árbitro de campo lo ha visto, lo ha juzgado y es totalmente interpretable, como estoy diciendo.
Y además, Sergio, con un gesto claro, ¿eh? Porque se ve a Jaime Latre que hace el gesto de que no, no hay nada.
Muy bien.
El problema es que el aficionado o el entrenador o el que quiera decir que es penalti y sacar muchos ejemplos de esta misma liga en la que se ha pitado penalti, pues no le va a costar mucho, porque así ha pasado. Ese es el problema que tenemos en la Liga Española. Los árbitros tienen que hacer algo, o el Comité Técnico de Árbitros tiene que hacer algo. Yo ya lo denuncié. Cuando salió hace poco Velasco Carballo, dijo del Cerro Grande, que estaba a su lado, que ellos tienen claro la normativa de las manos, que el lío lo tenemos nosotros. Bueno, yo creo que se están autoengañando porque el lío lo tienen ellos.
Lo tienen ellos y nos lo hacen de paso a todos nosotros.
Aquí hay un matiz, brevemente para no estar todo. Aquí hay un matiz importante, que es que la jugada, que Jaime Latre la ve claramente, no es tan manifiestamente, o sea, no es un error tan grosero como para que el VAR le diga al árbitro, oye, que sí que es verdad, que yo creo que está separado.
Depende a quién le preguntas si es grosero. Si lo preguntas al alcalde de Valladolid...
Pero me refiero, Irra, si antes ha pasado por el criterio del árbitro. Si no lo hubiera... Si el árbitro Jaime Latre, Irra, estuviera de espaldas, yo a lo mejor del VAR, pues sí que lo hubiera... Oye, por lo menos ve al monitor. Pero como la ha visto, yo no creo que sea jugada para avisarle.
¿Y la roja, Sergio?
Me parece que perder 15 segundos en estos... Es que es indefendible, o sea, es que nunca es roja.
Pero no va el balón, ¿no?
El balón, o sea,
que
no, está
que, que yo creo que es amarilla, ¿eh? Pero no va,
ya
no
está,
va el
Dani,
balón.
Si pero tú es lo
que,
estás diciendo.
Dani, es que sí que hay balón de por medio. Es decir, otra cosa es que llegue tarde, pero el balón no llega por medio.
Pero yo creo que no llega ni de lejos al balón.
Ya, pero si es que Óscar Plano va lateral, es que no va por detrás. La típica entrada por detrás que se empezaron a sancionar con tarjeta roja de unos años para acá, sí, me parece lo lógico, porque es que ahí sí que no tienes ninguna opción y lo único que quieres darle es un viaje al futbolista. Pero aquí él llega a hacerle falta, obviamente, pero el balón está. Es que tengo ahora mismo la imagen delante. Sí. Es que el balón está en juego.
Sí,
totalmente.
Sí, estoy con vosotros, pero que en un momento determinado una jugada así, vista por el árbitro, que por cierto... No duda ni... Joder, es que tampoco vamos a...
No duda.
No duda ni un instante.
Si es al revés, anda que la va
bueno,
a sacar.
Pues a lo, venga, pues a lo mejor no, pero no duda
Dani,
ni un instante.
Dani, que no dude no es un argumento, lo siento. No. O sea, bueno. Que el árbitro, en este
pero
caso...
Ya estamos más de 15 segundos. Eso de no hablar más de 15 segundos de la jugada, yo creo que esa es la polémica.
Estamos hablando más de 15 segundos porque tú quieres argumentar algo para intentar defender al árbitro en esta decisión, que no lo entiendo. Sinceramente, yo muchas veces digo, voy a pensar por qué el árbitro ha hecho esto, cuando yo lo veo totalmente lo opuesto. Pero es que en este caso no puedo decir lo contrario. Jaime Latre ha cometido un error muy importante porque el balón está de por medio, porque la entrada es lateral, porque tiene posibilidades, pocas, pero de quitar la pelota, y es que nunca puede ser roja, ni siquiera por la altura de la jugada, porque si me dice que es último hombre, pues sí.
Yo repito, creo que es amarilla,
pues ya está.
Pero que me parece... Que el elemento es polémico, si el árbitro lo ha visto, por cierto, mucho más cerca que nosotros, desde un estudio de radio, desde la televisión, si lo ha visto tan claro.
Dani, lo habrá podido ver más cerca, pero nosotros lo hemos visto 14 veces repetido por televisión, bueno, y de las 14 ninguna es roja.
¿Pero tú crees que es una cosa tan grosera?
Para mí sí,
para que el VAR le rectifique.
Para mí, groserísima. Para mí.
Hacía referencia, me parece que era Irra, a las declaraciones de otro Óscar, en este caso Óscar Puente, que es alcalde de Valladolid, diciendo que ha sido un robo, una vergüenza, un tal. Óscar Puente, que es alcalde socialista, como os digo, de Valladolid, al principio de la pandemia, cuando le preguntaron por el coronavirus, dijo, no es más que una gripe. Dice, esto aseguró el pasado 26 de febrero en una entrevista concedida al canal de televisión La 8 Valladolid. Dice este hombre, esta psicosis colectiva a mí me tiene particularmente perplejo. A mí lo que me tiene perplejo es que tú sigas en la alcaldía de Valladolid. A mí eso es lo que me tiene absolutamente perplejo. O sea, este es el que dice que es un robo manifiesto y que deberían entrar o que no sé qué o no sé cuántos. Y lo que deberían hacer los vallesoletanos es elegir mejor la próxima vez a sus representantes políticos. Pues nada, cerramos esto, zanjamos esta historia. El Atlético de Madrid 66 puntos, el Barcelona 65 y el Real Madrid 63. Pues la liga en un pañuelo. Luego vamos a hablar del Atlético de Madrid, dentro de 10 o 15 minutos, ¿vale? Porque cuando a un equipo le pides ser tercero, acaba tercero. Claro, es lo que pasa. Vamos a recuperar las declaraciones del otro día de Coque diciendo, no, si a nosotros lo que nos piden es estar entre los tres primeros. Claro, cuando a un equipo le pides ser tercero, es tercero. ¿Quién le dice al Atlético de Madrid si queda segundo que no ha cumplido con las expectativas del club? Es impresentable. Es impresentable, pero bueno, es un poco más tarde. Con respecto al partidazo de mañana, Sergio, menudo partidazo,
Sí, un Real Madrid-Liverpool, aunque el Liverpool esa temporada no está siendo de los últimos años, pero bueno, ahí está su capacidad goleadora. Tienen a Salah, Mané, Firmino y Jota. Bueno, en el Real Madrid, por informar a los oyentes...
Hazard fuera, ¿no?
Carvajal y Sergio Ramos, como se esperaba, están fuera. Hazard llevaba dos entrenamientos había alguna duda, pero le han parado, por lo que me dicen, me quería entrar y yo creo que van a ser más conservadores aún de lo habitual con él.
¿Podría,
no entrar a la convocatoria.
Sergio, ¿podría jugar el sábado entonces o no?
Yo creo que no. ¿No? ¿Sergio Ramos dices?
No, digo Hazard.
Ah, Hazard tengo dudas, sí, porque si en esta ya llevaba dos entrenamientos, quizá del Barcelona pueda entrar, sí, vamos a ver, pero bueno, para este sí que ha entrado Fede Valverde, pero por lo que me dicen, no está para jugar muchos minutos, así que va a ser suplente, y esas son las novedades en cuanto a la convocatoria. En el once titular, yo creo, como pasó ante el Atalanta, que Zidane ensayó este pasado fin de semana ante el Eibar el sistema que va a utilizar ante el Liverpool, uh-huh, y me da que va a repetir con tres centrales, uno de ellos Mendy, los otros dos Nacho y Varane. Entraría Varane y junto a Toni Kroos, que sería otra novedad en el once, entraría en el centro del campo, dos carrileros, Marcelo y Lucas Vázquez, y la duda arriba, porque Zidane jugó un poco al despiste.
O sea, Mendy como, Mendy como central, Marcelo, sí, como lateral.
Sí. Uh-huh. Lucas el otro lateral, los tres habituales en el centro del campo, y arriba Benzema, Asensio, Vinicius. Los dos tuvieron minutos en el último encuentro. Y también atención a las tarjetas amarillas, porque Valverde y Mendy están apercibidos. Si vieran una, no jugarían el partido de vuelta.
El partido de vuelta. Dani, ¿querías decir algo?
No, yo se lo comento vía Twitter a Sergio. A mí me parece este sistema que yo creo que mejoró el Madrid bastante. Es verdad que ante el partido del sábado pues no le exige tanto ante el Eibar como le va a exigir el Liverpool, evidentemente. Pero este sistema de dejar a Marcelo como carrilero y dejar a Mendy como central, te puede, como son tres centrales, te puede que en muchos momentos del encuentro Salah, Firmino y Mané estén 3 contra 3 con, uh-huh, tres jugadores del Real Madrid, porque Lucas y Marcelo
van a subir.
Les pille subiendo
van
y no puedan bajar.
Sí.
Y me contestaba Sergio algo que puede tener razón, que para eso están Casemiro o el central que le corresponda, pero que me parece que es un riesgo, uh-huh, ante el Liverpool utilizar este sistema en muchos momentos del partido. Bueno,
ahora escucha, un segundo, ahora escuchamos a Zinedine Zidane, que ha hablado de lo que él considera que ha sido un menosprecio a la plantilla y también de las bajas del Liverpool, y nos está escuchando ya, creo, Rodri por ahí. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Ahora mismo voy contigo. ¿Querías decir, Irra?
No, sí, con respecto a lo que decía Dani, que es cierto que en una defensa de 5 Lucas Vázquez va a trabajar muchísimo en defensa, y las subidas de Marcelo van a ser una cosa de Casemiro, con lo cual yo creo que ahí sí que se está salvaguardando el Real Madrid con la delantera de tres hombres tan fuertes como tiene arriba el Liverpool. Si fuera otro tipo de lateral Lucas Vázquez, sí, pero este es un lateral trabajador y demás. Y luego también es verdad que el Liverpool, a excepción de Salah, los otros dos delanteros apenas están viendo gol. Jota está siendo el que más goles lleva.
Sí.
Salah creo que lleva 18 o algo así, pero ni Firmino ni Mané están en ese gran nivel.
No,
y luego atrás
no
el Liverpool. Claro, y luego atrás el Liverpool, ahora nos lo dirá Rodri, pero sí, está bastante flojete.
Rodri, decía ahora, especulaba Sergio con la posibilidad de que el Madrid juegue mañana con tres centrales, ¿vale? Mm. ¿Te parece una buena idea?
Sí me lo parece, porque creo que ante la ausencia de Ramos, creo que la mejor manera de cubrir, como le ha pasado al Barça, la ausencia de buenos centrales que acompañen al mejor que tienes con diferencia, es hacer una defensa más con un hombre más. Y yo creo que eso al Madrid le ayuda bastante.
¿Cómo está el Liverpool ahora, Rodri?
Pues mira, hace un mes te diría que el Madrid era muy favorito, y ahora te diría que lo es, pero no tanto. La diferencia es que el Liverpool ha puesto, por ejemplo, tiene evidentemente dos centrales que no son de primer nivel, como Phillips y Cava, que es un jugador que ficharon en el mercado de invierno, y luego Henderson, su capitán, tampoco está. Es como si al Madrid le quitas a tres jugadores no claves, sino la base del equipo, ¿no? Si el Madrid tiene la baja de Ramos, el Liverpool tiene la baja de Ramos y de Kroos y Modric, ¿no?
Ajá.
Pero la realidad es que este Liverpool, los últimos 2-3 partidos, ha dado una mejoría. Es un Liverpool más rápido, es un Liverpool que encuentra el gol con más facilidad, sigue teniendo debilidad, pero ha metido a Fabinho, que ha jugado de central toda la temporada porque no había nadie, y lo ha metido en el centro del campo, está más cubierto Thiago. Es un Liverpool un poquito mejor, más, digamos, sobre todo más seguro de sí mismo, pero no es ni de lejos el Liverpool de la pasada temporada. Yo veo al Madrid más fiable, pero es verdad que estos dos, tres últimos partidos ha encontrado Klopp un poco una mejoría, un poco más de orgullo. Lo que pasa es que es verdad que venían de perder casi todos los últimos 7-8 partidos y que su gran lucha es esta la Liga Campeones.
Es la Champions.
Claro, están a tres puntos, pero es verdad que tres puntos y está delante el Tottenham, el Chelsea y el West Ham. Es verdad que, fíjate, el West Ham de David Moyes, que nadie lo se imaginaba. Pero ahí está su lucha.
Uh-huh. Zidane hablaba hoy sobre el menosprecio que él siente, que o sea, faltaba el respeto a sus jugadores.
Que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Y es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca, nunca. Hasta que hay experiencia, hay vida, y nosotros somos vivos en las dos competiciones. Por eso que nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a seguir trabajando fuerte. Tenemos que seguir peleando. Mañana va a ser un partido muy, muy duro, muy, 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 muy difícil, y vamos a tener que competir bien.
Muy bien. Y mañana también City Dortmund, Rodri.
Aquí mucho más favorito, a pesar de todo el ruido que genere Haaland, que tampoco ha estado bien en los últimos 2-3 partidos, pero la realidad es que ahora mismo el City es el mejor equipo de Europa, y todo lo que no sea que pase, no digo que con facilidad, pues será una gran sorpresa. El otro día, incluso frente al Leicester, que es tercero en Inglaterra, tuvo momentos incluso en los que Guardiola ya se permite rotaciones, ¿no? Entonces, ha logrado incluso descansar a gente importante, con lo cual creo que no debería haber color, creo.
Ese Guardiola diciendo, claro, es que con los precios del fútbol actual, es que, de verdad te lo digo.
Es un cachondo, luego decir es que los catalanes no tienen gracia.
Pero escúchame, es que la tienen de cemento armado. Dice, claro, es que, joder, claro, Haaland, tremendo, con los precios del fútbol actual, pero muchacho, ¡ay, qué grande! Bueno, en fin, gracias, Rodrigo Marcial, cuídate mucho.
Gracias, Juanma.
Adiós, hasta luego. Sergio, ¿algo más que decir? ¿Quieres decir algo, Dani?
No,
¿qué quieres decir?
Que
a ver, antes se me amontona el trabajo.
No,
tráfico de...
Mañana va a pitar el partido del Madrid-Liverpool, Felix Bridge, árbitro alemán, ya para los cuartos de final de Liga de Campeones ponen a... árbitros.
Es bueno, ¿no? En teoría, Sergio. Es bueno.
Este es uno de los mejores.
Es de los buenos este, ¿no?
Sí.
Y han designado ya a Mateu para el Bayern Paris Saint-Germain, ¿eh? Que es un caramelo.
Madre mía.
Para Mateu.
Dios,
pero también...
Dios nos coja confesar.
Pero la puede liar.
Lo mismo le dan la final de la Champions a Jaime Latre.
Madre mía. Pues bueno, sí, a lo mejor. Sí,
joirra,
sí.
¿Cómo afinas?
¿Cómo hila ahí?
Estoy indignado. O sea, es que no entiendo todavía, por más veces que veo las jugadas, no las sigo sin entender.
No, ni tú ni nadie. Sergio, ¿algo más?
Pues sí, porque creo que hay que destacar hoy la rueda de prensa que ha dado Nacho Fernández.
Sí.
Sobre todo en el aspecto personal y su vinculación con el Real Madrid, su contrato que termina en junio del 2022. Lo pongo como ejemplo para comparar la situación con Sergio Ramos, mientras el capitán del Real Madrid es...
O sea pones a Nacho como ejemplo a seguir y a Sergio Ramos como ejemplo a no seguir, ¿no? Sería.
Bueno, al menos en lo que es aspecto comunicativo, ¿no? De Sergio Ramos sabemos muy poco, y cuando sabemos es porque se quiere marchar y al final se acaba quedando en el Real Madrid, porque se quedaría siempre gratis, etcétera, etcétera. Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar con Sergio Ramos. Bueno, Nacho ha explicado con mucha naturalidad que su deseo es continuar el Real Madrid, pero que este verano tendrá que tomar una decisión en función de lo que haga el club. Y se refería a renovaciones de Sergio Ramos, Rafa Varane o el fichaje de otro central por parte del Real Madrid, dando a entender que él quiere sentirse importante. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que suceda con Sergio Ramos, con Varane y si la llegada o no de Álava, Nacho tomará una decisión. Pero él lo ha explicado muy normal. Por eso digo lo de transparencia. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Nacho? ¿Ha pasado algo?
Nada.
Pues nada.
Tienes
razón. Tienes
razón. Pero Sergio considera que está siete escalones por encima de Nacho.
Claro.
¿Entiendes? Ese es el problema, que Sergio considera. Otra cosa es que sea verdad. Bueno, yo creo que no es verdad. Pero él considera...
Es verdad, Juanma.
¿Cómo?
Es que Nacho lleva toda la vida en el Real Madrid, ¿eh?
Sí, claro,
pero el peso de un futbolista y de otro, claro, a nivel mediático, a nivel de relevancia, no es comparable.
No hay ni punto de comparación. Claro, también Ramos ha gozado de 150.000 oportunidades más que Nacho, ¿eh? A lo mejor si Nacho le hubieran puesto de titular fijo, hoy sería Ramos y al revés.
Bueno,
¿sabes?
No lo sabemos.
Claro, no, eso es fútbol ficción, efectivamente.
Pero no es fútbol ficción, o sea, es decir, todos aquí hemos visto miles de partidos y sabemos que mañana, si tenemos que poner un central, ponemos a Sergio Ramos.
De acuerdo, pero tú, hemos visto miles de partidos de Sergio Ramos y en ninguno la ha cagado Ramos, ¿no?
No, claro que la ha cagado, Juanma, mañana partido Real Madrid-Liverpool, tú eres el entrenador del Madrid, ¿a quién pones, a Sergio Ramos o a Nacho? Ya está, así que no hay
yo
más
en concreto,
que, no
yo mañana
más...
en concreto a Nacho, porque Sergio Ramos no puede, pero el sábado pasado el Real Madrid ganó 2-0, ¿no? No encajó goles y jugaba Nacho de central,
Juanma,
¿no?
Pero que me puedes argumentar lo que quieras, pero que tú en el fondo interno sabes que tú sí puedes poner a Ramos
cojo no pongo a nadie.
Entiéndeme lo que, y me entiendes perfectamente.
Ya, bueno.
Pero que yo no comparaba. Yo no comparaba la valoración que podemos tener deportivamente.
Te hemos entendido perfectamente.
De cómo afrontar la política de comunicación de su contrato, uno.
Que Ramos ha sido siempre un desastre, y en ese sentido, y Nacho ha hablado con claridad, con naturalidad, y efectivamente, como decía Sergio, pues no ha pasado nada. Lo hemos entendido todos muy requete bien. Muy bien, Valentín, gracias.
Hasta mañana.
A cuidarse, hasta mañana. Dame Artifin. Dani Blanco, por
pues
favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin
a Óscar Puente.
Pues a Óscar Puente, sí, la verdad es que...
No, porque no se lo merece.
Desde su despacho debe estar mañana, pero yo creo que lo toma, ¿eh? Dos pastillas antes del desayuno. Ay. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, o a los del plural también.
Eso lo merecen menos todavía.
En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y las parafarmacias del Corte Inglés.
Angélica Rubio, imagínate. Madre mía. Enric Sopena, comisario político del Partido Socialista Obrero Español en Televisión Española. En fin.
Angélica Rubio con una voz muy, muy desagradable en los debates de la Sexta.
¿Sí? ¿Te parece eso?
Sí.
A mí me parece desagradable lo que dice, ¿no?
Sí, pero aparte lo que dice, bueno, y cómo es.
En fin, oye, que estamos en una sociedad plural y hay que admitir todo.
De ahí el nombre.
Claro, cuando tú a uno le pides ser tercero, ¿cómo acaba? Pues tercero, el otro día Coque decía esto, lo recordamos.
Y seguir creciendo como equipo y como grupo, ¿no? Porque yo creo que hemos crecido muchísimo de la temporada pasada a esta y tenemos que continuar así, ¿no? Con esa dinámica de crecimiento. Entonces, temer a nadie, le tenemos mucho respeto al Barcelona y al Real Madrid porque son de los mejores equipos del mundo y bueno, estar peleando con ellos la Liga es algo que, bueno, a lo mejor al principio de temporada no nos esperábamos, por decirlo así, porque nuestro objetivo, siempre lo decimos, que el club nos exige ser terceros.
Pues
en toda
el club Champions. Nos exige ser terceros, pues... Miguel, Chile, buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Bueno, pues si el Atlético de Madrid termina tercero esta liga, Miguel, no habrá nada que reprocharle a esa plantilla, si es lo que les han pedido, ¿no?
Desde el punto de vista del club no habrá nada que reprocharle. Yo creo que desde el punto de vista de la crítica y de la crítica periodística y del aficionado sí habría mucho que reprochar, evidentemente.
Ajá.
Porque es una liga que efectivamente en la jornada 1 tal vez nadie exigiría que el Atlético, los nuevos tiempos no exigirían que el Atlético fuera campeón, pero en la jornada 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, tal vez desde la jornada 5 ya sí que se veía que el Atlético era el principal aspirante a ganar el título y ha conseguido una ventaja muy importante. Y la ha dilapidado, la ha estado dilapidando de una manera deshonrosa, decepcionante y efectivamente muy criticable.
Ajá. No, este mediodía en Fútbol Radio decía que cuando el Atlético de Madrid gana 2-4, creo recordar que fue el marcador en Cádiz,
sí,
al Cádiz,
2-4, sí, sí.
Ahí sacaba una ventaja de 10 puntos al segundo, que me parece que en ese momento era el Barça, probablemente.
Exactamente.
Con un partido menos jugado, es decir, que esa diferencia podía incrementarse a los 11, a los 13 o quedarse en los 10. Era un buen colchón, desde luego, o sea que... Pero efectivamente es que cuando lanzas un mensaje mediocre, pues tienes lo que el premio que tienes es el que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, Migueles. Atlético de Madrid 66, Barcelona 65, Real Madrid 63. Un equipo en caída libre. Tú ahora ya ves ¿Sigues viendo favorito al Atlético de Madrid pese a que vaya primero?
O sea, no le veo, le veo con la misma exigencia de tener que ganar la Liga, es decir, que esté a un punto sobre el Barcelona y esté a tres sobre el Madrid, no le quita ningún gramo de exigencia, es decir, el Atlético tiene que levantarse, tiene que recuperarse, pero evidentemente el viento como por donde va el campeonato está que el Atlético se cae y el Barcelona se viene arriba. Ganando con agonía como gana hoy, con ayuditas como gana hoy, pero al final tiene esa fe que el Atlético ha perdido, esa confianza en sí mismo que el Atlético ha perdido y ese poder de intimidación en los rivales que el Atlético también ha perdido. Más allá del fútbol que el Atlético también ha perdido y del ataque. Acordaros lo que hablábamos cuando el Atlético era líder y iba consiguiendo todas esas jornadas la ventaja, y es que el Atlético atacaba. Que por culpa o gracias a Luis Suárez, el Atlético había cambiado y había empezado a jugar muy cerca del área rival y atacando y
sí,
atacando.
Es verdad.
Y de un tiempo a esta parte le empezaron a meter goles a raíz de lo de Trippier, le empezaron a meter goles, empezó a entrarle un paso atrás al Atlético, dos, tres pasos atrás, cuatro, y ya está jugando todos los partidos viviendo en su portería. Y así Luis Suárez no hay forma, porque ya no tiene físico para jugar, para recorrerse medio campo entero y llegar, porque ahí no, es decir, Luis Suárez solo se le ve si estás jugando cerca del área, si no, no puede ser, se van perdiendo los jugadores, se va perdiendo la confianza, y con ese pasito atrás, pues efectivamente es una invitación o un anuncio de que el Atlético en los nueve partidos que queda pues lo va a pasar muy mal.
Sí, significadamente en el encuentro ayer ante el Sevilla, en el que el equipo se mostró apocado, disminuido a propósito, siempre en función de lo que hacía o de cómo jugaba Sevilla.
El grande ayer parecía el Sevilla.
Sí, sí, metiendo, incluso metiendo un cambio, cambiando en el minuto 30. Ya no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, en la que el Cholo Simeone en rueda de prensa, que es una cosa que a él le honra o no, no lo sé, dice: me he equivocado, he metido la pata, tengo que seguir aprendiendo. Hombre, es como si al director general de Coca-Cola él sugiere que si un entrenador se ve obligado a hacer un cambio en el minuto 30 es porque algo no funciona y se ha equivocado a la hora de hacer el planteamiento del partido, ¿no?
Correcto. Claro. Ahí yo sí, o sea, yo también me llevé las manos a la cabeza con la alineación, porque lo de Lodi ya se ha demostrado muchas veces, sí, que sale mal, como cuando jugaba a Bersalico. Uh-huh. Es verdad que no tenía muchas opciones de cambio y yo creo que ahí lo que intentó es tener algún jugador para, si salían mal las cosas, sustituir, pero efectivamente la alineación fue un error manifiesto. Y en el minuto 30 sí se corrigió con la entrada de Correa, digamos en estructura, pero el Atlético siguió adoleciendo de los problemas, eso, de esa falta de fe, de esa falta de confianza, de esas ganas de atacar, de esa creer. El Atlético antes era fe en sí mismo sobre todas las cosas. Se le dijera lo que se le dijera, incluso cuando jugaba encerrado atrás, era una convicción absoluta en lo que hacía. Ahora se ve un equipo que no confía en lo que hace, en nada de lo que hace, ni cuando tiene la pelota ni cuando no la tiene.
Ni cuando no la tiene. Desde tu punto de vista, ya cierro con Migueles y voy contigo. Desde tu punto de vista, con un sí o con un no, por favor, Migueles, que quiere hacer una pregunta o intervenir, Irra. Si el Atlético de Madrid no gana esta liga, ¿Simeone debe marcharse?
No,
perfecto. Irra.
No, decías que anteriormente que el club
costado,
no iba a reprochar.
He estado pensando ahí un rato, ¿eh?
Sí.
Ha sido una pregunta fácil, ¿eh? He estado ahí diciendo a ver.
En otras circunstancias hubiera sido más firme, ¿no? La decisión.
He estado ahí, ha estado bien.
Respecto a lo que decíais de que el club no le reprocharía nada a este Atlético de Madrid si quedara tercero, hombre, yo le daría una vueltita, ¿eh? Porque en Copa del Rey caen a las primeras de cambio ante un segunda vez.
No, digo el club, digo los propietarios
sí.
del club, que dicen
claro.
que lo que le exigen a los jugadores es acabar entre
claro.
los primero, claro.
Pero que el propio club tendría que hacer esa autocrítica y ese autoanálisis de decir, hombre, hemos caído a las primeras de cambio en la Copa del Rey ante un segunda división B. Y en la Champions hemos pasado un grupo relativamente fácil y hemos caído con estrépito ante el Chelsea, porque la eliminatoria del Atlético de Madrid ante el Chelsea es que prácticamente
sí,
pasó inadvertido el Atlético de Madrid.
Sí.
Con lo cual, hombre, yo creo que algo más de crítica se puede hacer a este Atlético de Madrid, que ha perdido, como decís, una ventaja tremenda y que yo hago una incidencia más, y se ha hablado muchísimas veces del profe Ortega, qué maravilla es el profe Ortega, es la leche, tal. Hace creo que 2 temporadas se le caían los lesionados a manos llenas, y este año, y Miguel lo sabe mejor, que sigue todavía más al Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid está asfixiado, literalmente asfixiado. O sea, es decir, ves al equipo fundido. En la eliminatoria con el Chelsea se vio. El Chelsea parecían aviones.
Tiene algo de marketing el profe Ortega, ¿eh? Algo, no digo sí, que sea sí, todo.
A eso voy, a eso
no
voy,
digo
a
que
eso
sea
voy.
Todo, pero algo de marketing tiene. Os pregunto, Dani Blanco, ¿campeón de Liga?
Yo creo que ahora mismo el Barcelona.
El Fútbol Club Barcelona. Sí. José Puertas, ¿campeón de Liga?
Depende de lo que pase el sábado.
Sí, no, te fastidias. Claro. Eso te lo preguntaré, entonces te lo preguntaré el lunes.
Yo creo que el Atlético no gana la Liga. No sé, es que no lo sé. Venga, el Madrid. Por cierto, yo creo y sigo manteniendo que Coque cuando dijo eso mentía y sabía que mentía.
Ya.
Coque no se cree lo que está diciendo. Creo, es mi opinión.
Bueno. Irra, ¿campeón de Liga?
Real Madrid.
Real Madrid. Yo digo Real Madrid. Ya somos tres. Miguel, ¿es campeón de Liga?
Atlético de Madrid.
Ahora está más rápido, ¿eh?
Por eso va a seguir Simeone, ¿no?
Claro, no, pero hombre, si está diciendo que el Atlético de Madrid ha sido siempre fe, no puede ser el apóstol de la fe, no puede decir el Barça. Pues hombre, no tendría ningún sentido, ¿eh? Muy bien, decir, Miguel, muy bien.
Favorito el Barcelona. Campeón de Liga el Atlético de Madrid.
Favorito, sí, eso lo firmabas tú. Yo también firmaba favorito el Barcelona, campeón del Real Madrid, ¿eh? Campeón de Liga el Real Madrid. ¿Cuándo vienes para España?
El 15 de mayo estoy ahí ya.
Pero hombre, por Dios. No, pues mira. Vamos a llegar 11 días
bueno,
después.
Si abren las fronteras, porque ahora mismo están cerradas, pero sí, yo calculo que el 15 de mayo...
Hombre, si gana Gabilondo, igual cierran definitivamente. Aquí no puede entrar.
A ver si ahora me van a abrir.
No puede entrar ni salir nadie.
No, pero no gana Gabilondo, ¿no?
¿Qué quieres que te diga?
Yo no, espero... ¿Es sí o no? ¿Es sí o no, como dices tú?
No.
¿Gana Gabilondo?
Vamos a ver, Gabilondo no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero el otro día dijo, yo lo que no haré nunca será pactar con Podemos. Entonces, va a pactar con Podemos. Si tiene la posibilidad, va a pactar con Podemos, sí, porque es sanchista. Gabilondo es sanchista. ¿Entiendes? Entonces, es hermano de Iñaki, ¿sabes, no? Que fue el de, decíamos ahora, Óscar Puente dijo, no, a mí esto del coronavirus, yo, la gente está asustada, yo no entiendo tanta, que eso fue un poco lo que dijo el hermano de Gabilondo, el candidato a la Comunidad de Madrid, dijo yo, esto del coronavirus, esto es una gripe, en realidad esto se pasa en 2 días. Bueno, entonces, yo, ganar no tiene ninguna posibilidad de ganar, Miguel, ninguna, cero. Pero el otro día dijo, yo lo que no haré jamás será pactar con Podemos. Y entonces, pienso en Sánchez cuando dijo... Yo lo que no haré jamás será pactar con Podemos y digo, date, aquí hay tomate, este pacta con Podemos.
Pero incluso pactando con Podemos.
Bueno, hoy ha salido
una... alcalde de Madrid.
Alcalde no, alcalde seguiría siendo el tu amigo Atlético Almeida. Pero hoy ha salido una encuesta cocinada de Tezanos, ¿sabes? En la que dice que están empatados a diputados. No lo sé, chicos, no lo sé.
¿Eh?
Yo...
No te mojas.
No, que va a ganar Isabel Díaz Ayuso.
¿Presidente de la comunidad, Gabilondo, sí o no?
No, Isabel Díaz Ayuso va a ser la presidenta.
Ah, vale.
Si no...
Favorita y ganadora.
No, ¿no? Si no hacemos una cosa, me buscas piso en Chile y me voy yo para allá.
Pero que están cerradas las fronteras, te estoy diciendo.
No, digo, pero en cuanto se pase...
Es que no quiero
ni pensarlo, Miguel, no, de verdad. Me está entrando un yuyu muy malo.
Está Richard Díez escuchando y luego te lo saca esto.
Me está entrando, no. Richard Díez está escuchando porque le está...
Richard
está metiendo...
Richard Díez desde las 11 y 5 nos va a sacar a todos.
Vamos a ver, Richard, pero no tienes vida, Richard. De verdad te digo, desde aquí te he trasladado esta pregunta. No tienes vida.
Pero son muy bonitas mis gafas. Es que me ha dicho en un tuit que ¿dónde están las gafas?
No, sé que de verdad, o sea,
estar aquí,
la mujer de Richard Díez es una santa, es una bendita, o sea, mío, en fin, un tío que no hace otra cosa que escucharse todos los programas de radio. Pues, madre mía de mi vida, en fin. Miguel, gracias, cuídate mucho.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Irra, ¿algo más que quieras decir? Has hablado poco hoy. Ah, tenemos que ir con las notas. Las notas, David López.
Yo sí quiero decir una cosa.
A ver, venga, dilo. Mientras
hablabais de Hazard de si va a jugar mañana, no, obviamente, si va a llegar al Barça. Yo, si Marco Asensio está al nivel de Eibar, no hace ninguna falta que juegue Hazard, no hay necesidad de forzar.
Tienes toda la razón del mundo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Habéis hecho notas esta...
No.
¿Y eso?
De hecho, cuando has saludado a David López, ha vuelto a hablar desde hacía semana y media que no hablaba.
Ah. Pues no sé, igual estás en lo cierto tú y yo estoy equivocado, ¿eh? Pero bueno.
Ya, hemos creado un mini monstruo que, ya está, que se ha bajado un poco.
Ya está iniciada esta peligrosa vía. Vamos a seguir explorándola. David López, ¿el programa bien?
El programa bastante bien, ¿eh?
Bastante bien.
Bastante bien, ¿eh?
Muy bien, bastante bien.
Además,
que pone su música, tiene ya su música.
Acompañado José música, de un E.
Bastante una música bien, ¿eh? De terror.
Es su sección, es su
a ver,
sección.
A ver la música. ¿Esto es Wagner o qué es esto?
Esto es de Odisea en el espacio o algo de eso.
Ah, Odisea en el espacio. O algo de eso. Escúchame, que le pusieron un 9 en audiovisual, ¿eh?
¿Qué está?
En fin, Odisea, no sé, menos mal que Stanley Kubrick no vive, porque si viviera vendría aquí y te sacaría los ojos.
Una peli del espacio es seguro.
Una peli del espacio, muy bien definida. 2001, una peli del espacio, sí.
Puede ser interesante también, ¿eh?
¿Qué tal ha estado Puertas?
Puertas está hablando demasiado ahora, a lo último, cuando le había puesto buena nota.
¿Crees que quiere ganar puntos?
Sí, sí. Yo creo que sí, ha intentado hacer la remontada al final.
No, amigo mío. ¿Y qué le pones?
Hoy le pongo un 7 porque ha estado bastante participativo, me ha gustado hoy.
Te ha gustado.
Le ha gustado y me pone un 7, ¿eh?
Muy bien. Notable.
Isra Íñiguez, ¿cómo ha estado?
Isra ha estado desde el principio, muy trabajador, la verdad.
Muy trabajador,
mucho diálogo, me ha gustado, así que le pongo un 8.
Bruno Soriano.
Sí,
has estado muy trabajador.
Un tío currante.
O sea, está Janoff al lado de
hace falta Isra trabajadores Íñiguez en el equipo.
Y contento con el Mirandés últimamente.
Dani Blanco, ¿cómo ha estado?
Dani Blanco, bueno.
Disperso.
Es que ha tosido una vez.
Difuso.
Ha tosido una vez.
Lamentable. Sí, no te gusta eso.
Y no me ha dicho que le corte el micrófono.
Vale.
Eso está feísimo.
Técnicamente es feo, sí.
Está muy feo.
Es feo.
Así que se lleva un 5.
Un 5.
Sí.
Muy bien.
Y gracias,
Pues muy bien, muchas gracias, David.
No. Y Juanma Rodríguez, ¿qué?
No, pero si a mí me va a probar porque soy el que manda aquí y entonces
es que estaría bueno
tiene miedo a las consecuencias. Entonces, pues no, es que ni te pregunto. Yo que saco un 8, un 9, ¿qué saco yo?
¿Hoy ha suspendido?
Bueno, ¿he suspendido hoy?
No, es broma.
Ah, se ha bajado los pantalones ahora, David,
Sí, ha reculado.
Sí.
No, buen programa, bastante dinámico.
Sí.
Me han gustado los chistes de Gabilondo.
Sí, te han gustado. Muy bien.
Un editorial bien trabajado. ¿Hoy has trabajado el editorial?
He trabajado. Otro día no.
Esto se está haciendo bola.
Bueno, todavía me gustaría que puntuara también algún día a Jaime Ugarte. Igual retrasamos esto. Sí.
Ah, pues mira,
bueno, venga, va.
Un 8.75.
Un 8.76.
Sí, la nota más alta siempre
para ti. El que mejor nota saco soy yo. Vale,
pues menos mal que había suspendido.
Vaya tongo.
Pues nada, es verdad. Huele a tongo esto. Tienes toda la razón del mundo. Pero mientras el beneficiado del tongo sea yo, no pasa nada. Bueno, Israel Íñiguez, gracias. Cuídate.
Mañana gana el Madrid con gol de Vinicius, Juanma.
Ojalá. Ojalá sea así. Gracias, Isra.
Un abrazo.
Gracias, José. Cuídate. Dani Blanco vuelve un poquito más tarde. Vamos a hablar de boxeo con Jaime Ugarte. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. En Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Father wears his Sunday best. Ya sabéis que proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando además la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes financiar además sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com, ahí ves toda la información, o si lo prefieres, llamas al 910806368, 910806368, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y como siempre os digo, Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Esto me queda muy radiofórmula siempre, ¿eh? Jaime Ugarte, buenas noches.
Está buena noche, sí.
Sí,
bien.
¿Verdad?
Sí, queda bien, queda
me
bien.
Me queda un poquito radiofórmula, ¿no?
Bueno, pero con tu tono de voz y todo esto, elevas el listón.
Sí, es verdad. Bueno, oye, hoy nos vamos a ir hasta Uzbekistán, que nos pilla aquí al lado, cerquita.
Efectivamente, pues mira, esto tiene una explicación, ¿no? Este pasado sábado
pues tanto nuestro buen amigo Emilio Marchiegui, amigo de todos y un servidor, pues hicimos una velada en directo desde Uzbekistán, para la zona en la que había media docena de boxeadores de este país, que ya en su día, ya me lo había avisado Manuel Verdonce, sí. Que ha viajado por todos esos sitios, conoce las características y, bueno, pues un hombre, yo a Manuel siempre lo caso, ¿no? Pero es un poco como Santo Tomás, que esto dice, hasta que no lo ves, no lo crees, ¿no? O sea, porque son una serie de boxeadores, Juanma, sí. Que es que lo tienen todo, o sea, son fuertes, pegan, encajan, tienen concepto defensivo, son aguerridos, se desplazan muy bien por el ring. O sea, bueno, una cosa, digo, ¿estos tíos no tienen un punto débil o qué? O sea, es el que te pones a pensar quién les puede ganar, y me decía Emilio, es que a estos le pueden ganar los extraclases, los partner Whitaker, Floyd Mayweather, a esos boxeadores así un poco fuera de serie. Y es increíble, yo creo que merece la pena que lo muy comentemos bien. Un poco, porque es una fiesta de Uzbekistán, teóricamente, porque, joder, estos que pues no, tienen un peligro tremendo.
Me dice Jaime Huarte, me dice por WhatsApp, dice, Manel les conoce a todos estos, muy malos clientes, muy malos clientes, y parece la nomenclatura, porque son Dusmatov, Jalolov, Ahmadaliev, parece la perestroika,
Y otros que nos hemos dejado, que luego le damos una pinceladita, pero que hay un tal Filiasov, bueno, buenísimo, Madrimov, que era una velada tremenda, y yo creo que merece la pena que los oyentes del Primer Palo les conozcan un poquito más.
Perfecto, venga.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Y Manel Verdonce, que está también por ahí. Manel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Emilio Marchegui, que también está, el amigo de todos, como dice Jaime Ugarte, que está también por ahí.
Hola, ¿cómo estáis?
De todos nosotros, al menos.
Emilio Marchegui, qué grande.
Gancho de hierro.
¿Quién es peor cliente, Manel, de todos estos? Dusmatov, Jalolov, Ahmadaliev. Ahmadaliev tiene nombre de tener muy mala leche.
Bueno, es campeón mundial ya, Ahmadaliev ya es campeón del mundo.
Ahmadaliev, no sé, yo no me subiría a un tío, a un ring con un tío que se llama Ahmadaliev.
Escucha, y perdona, antes de que hable, Manel, y le ves subir al ring, el tío con una boina roja de estas como de soldado de, ¿sabes?, del ejército, como de operaciones especiales, y entonces cuando le ves subir al ring y tú tienes que subir al ring, dices, pero joder, yo lo que quería es ser electricista.
Te das cuenta de repente, ¿no?
Exacto, y dices, joder, pues si yo no quería subirme al ring, que hacer estas cosas.
Y de los tres, Manel, ¿eso qué te decía? ¿Cuál de los tres es peor cliente?
Bueno, yo creo que todos son muy malos clientes, ¿no? Son boxeadores con unas características muy parecidas. En este caso, por ejemplo, decíamos Ahmadaliev, Jalolov, Dusmatov, pues todos tienen unas características muy parecidas. Imagínate, 9-0-0 con 9 victorias y 7 caos, 8-0-0 con 8 victorias y 8 caos, 3-0-0 con 3 victorias y 3 caos. Los tres olímpicos, los tres con unas cualidades determinadas muy muy buenas, como decía mi querido amigo Jaime Ugarte, los ha definido muy bien, porque son boxeadores muy completos, no presentan prácticamente deficiencias en su boxeo. Son boxeadores que dominan toda la parte, que tienen un gran despliegue de todos los recursos teóricos y prácticos, que tienen una buena base técnico-táctica. Son boxeadores arrolladores, ¿sabes?, que crean y plantean un combate muy intenso desde el principio, ¿no? Son boxeadores que son muy fuertes, son férreos, son infatigables. Realmente, para ganarles, yo hablaba el otro día yo con Jaime, ¿no?, con mi querido amigo Jaime, le decía que tienen que ser, yo he visto que han perdido, nosotros, Kelvin de la Nieve ha tenido la oportunidad de ganar a uno de estos boxeadores de Uzbekistán, pero realmente en tres asaltos son boxeadores que son muy arrolladores, que siempre se presentan muy bien entrenados, que son boxeadores muy fríos, que son boxeadores muy fuertes, que ponen mucha presión al combate, y solamente puedes ganarles si tienes unas características muy determinadas, boxeadores de las características de, por ejemplo, como era Kevin, que se desplazaba, que tocaba con la mano anterior, que le recibía, que te iban muy rápidos, boxeadores de...
Déjame que te interrumpa un poco, Manel, porque, por ejemplo, desde que le has preguntado de Hasanboy Dusmatov, que es oro olímpico, para que la gente sepa un poco, Juanma, o sea, no es que fuera oro olímpico en Río, por ejemplo, sino que fue elegido el mejor boxeador de los Juegos Olímpicos. Que fijaros ahí, el no manel, el nivel. Ya decimos, bueno, ir a los Juegos Olímpicos, que tú se le siempre decís, bueno, y eso ya es tremendo. Ser medallista, ya, ser oro, por lo máximo y tal. Pero, joder, que te elijan entre todos, rusos, cubanos, estadounidenses, el mejor boxeador de los Juegos Olímpicos, pues joder, eso ya es para decir. Y luego le ven boxear, que no tienen, de verdad, es que son una, Juanma, de verdad, una auténtica máquina, este los mató.
Ahora te pregunto una cosa, Manel. Emilio, ¿sí? ¿Tu opinión?
Bueno, pues hombre, mi opinión es que están saliendo de Uzbekistán pues una serie de boxeadores que técnicamente son muy buenos. De hecho, pues ya lo han demostrado consiguiendo tantas medallas a nivel internacional, en mundiales y en Juegos Olímpicos, etcétera. Y luego, además, pues lo que siempre comentamos, que muchas veces hablamos de boxeo amateur y boxeo profesional, que muchas veces repetimos que son como casi dos deportes distintos, porque uno no tiene el tiempo del boxeo profesional, la táctica tiene que ser distinta, la estrategia, muchos más técnicos, pero es que estos boxeadores se adaptan automáticamente al boxeo profesional y se convierten en Robocops. Entonces, bueno, el boxeo grácil, el boxeo de movimiento del campo amateur, que lo hacen también, luego automáticamente se convierten, con guantes más pequeños, con vendaje duro, se convierten pues en unos boxeadores muy completos. Lógicamente estamos hablando de los uzbecos, no vamos a decir que todos vayan a ser las próximas estrellas mundiales y que no va a haber nadie que les tosa, ni mucho menos, pero sí es cierto que son un grupo muy duros y sobre todo técnicos, porque ya lo han sido en amateur, y lo que nos sorprende que son golpeadores terroríficos y gente muy difícil de batir.
Y luego, Juanma, déjame sí, porque sí. Yo cuando hablaba con Manel, también una parte que yo creo que además a ti te va a interesar, y yo creo que también a los oyentes, ¿no?, del primer palo, que es, Manel, cuando me dices también de dónde proceden, ¿no?, de o sea, la dureza en la que han estado acostumbrados a vivir.
Pero yo quiero preguntarle precisamente en relación con eso, o también en relación con eso. Claro, lo primero que se me ocurriría preguntarte, Manel, es que tiene Uzbekistán que no tengan los demás. O sea, ¿qué ciencia tienen los preparadores de boxeo en Uzbekistán que no posean el resto? Porque, ¿sabes lo que pasa? Probablemente de una forma injusta, ¿eh? Pero cuando escucho Uzbekistán y de repente veo que hay 7, 8 tipos que destacan de Uzbekistán, de Chirguistán, que destacan muchísimo sobre el resto... chico, debe ser que ya soy mayor y me hago mayor, pero recelo.
Bueno, yo te diría, ¿no?, que o sea, están destacando, pero eso va un poco por ciclos, porque estamos hablando de estos países un poco de la antigua Unión Soviética. Yo, por desgracia, nos he tenido que padecer muchos años y por suerte hemos podido convivir con ellos y aprender muchas cosas, ¿no?, de su boxeo. Son boxeadores... por el momento, mira, siempre mandos en el año 2006 de 11 categorías, había 11 finalistas rusos en Bulgaria, en el Campeonato de Europa, ¿no? 9 oros y 2 platas. Luego en el 2011 los ucranianos quedaron por encima de los rusos. Los kazajos siempre están ahí, los uzbekos siempre están ahí. Es verdad que todos estos nombres que hemos dicho, Madrimov, Yasov, Melikuziev, más todo lo que hemos dicho ahora, como decía mi querido amigo Jaime, pues Dusmatov, oro olímpico y mejor boxeador de los Juegos. Bueno, ahí no hay casualidad. Son boxeadores muy completos, con una gran trayectoria, pero que en un momento determinado, de repente dan con la quinta del buitre. De repente esos jugadores que salen de un equipo buenísimo, que de repente destacan por encima de los destacados, pero que siempre han estado ahí, siempre han tenido una buena escuela. Uzbekistán siempre ha tenido muchos resultados, Ucrania tiene muchos resultados, Rusia ha tenido muchos resultados, Kazajstán ha tenido muchos resultados, pero de repente pues surge una camada de boxeadores donde se dan las circunstancias, se meten en una generación, ese relevo generacional donde de repente en este ciclo olímpico destacan estos boxeadores, pero que siempre han estado ahí, lo único. Sí, de quedar 6 oros, han quedado 2 oros, 2 platas y 2 bronces.
Sí, Jaime.
Es que lo que iba a decir yo, que todo eso, que sea por supuesto de alguna manera, porque pues, primero es efectivamente una camada procedente de la antigua Unión Soviética, es decir, una metodología de entrenamiento espectacular. Para mí, Manel, con Emilio lo hablaba el otro día en directo, ¿no? Lo que sí quería es compartir es que luego les ves y desde fuera, a lo mejor es una...
una apreciación así un poco como de aficionado, ¿no? Pero dices, joder, qué tipos tan duros. O sea, qué tipo que se ve, que eso, y eso que sí que lo hemos comentado, dice, pero qué duros son, qué aspecto de... Joder, estos les tienes que dar con un martillo en la cabeza para que pestañeen. O sea, no para que den un paso atrás. Y eso sí que tú me decías un poco, Manuel, que era que ibas ahí, que no tenían otra cosa, esa dedicación, una disciplina terrible, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, ahí ellos conviven y nacen con eso. Es un clima muy duro, un clima muy duro, con mucha necesidad. Son tipos duros de por sí, ¿no? Yo que he tenido la posibilidad de recorrer durante muchos años todos estos países, caminas por la calle y es un clima rudo, ¿sabes? Son gente fuerte de naturaleza. Esa es la forma un poco de poder tener la posibilidad de llegar a algo. Y entonces la brinda al boxeo, estos deportes, que son deportes, en realidad, pues son deportes duros, donde tienen que dejarse la piel, y ellos de por sí tienen eso, por una parte, y luego esa mentalidad con la que ellos nacen, con la que ellos crecen y con la que ellos van conviviendo. Son mentalidades, una mentalidad muy, muy, muy dura, donde solamente tienen una cosa en la mente, que es la victoria. Son estas mentalidades donde son gente muy fuerte, donde pueden ganar o pueden perder.
Sí, físicamente, pero, y mentalmente.
Físicamente fuertes. Sí. Efectivamente, más fuerte que las murallas de Ávila, y donde tiene una mentalidad ganadora.
¿Tú sabes?
Unido a una gran escuela.
¿Tú sabes que Samuel Bronston, productor de cine estadounidense, pidió presupuesto para echar abajo las murallas de Ávila en una película? Y le dijeron, no, señor Bronston, eso no se puede hacer. Esto es patrimonio histórico. Esto es patrimonio histórico de la humanidad.
Porque dio con gente honrada.
Claro.
Porque da con otro...
Efectivamente. Y entonces dijo, bueno, pues entonces las haré de cartón piedra. Y las tuvo que hacer de cartón piedra, ¿sabes? O sea, gracias a Dios y a Santa Teresa, las murallas de Ávila siguen efectivamente en pie. David López me está diciendo que sí con la cabeza, porque a él se lo habrán contado también. Samuel Bronston, claro, estos pensaban que llegaban aquí a comprarlo todo, ¿sabes? Pues no. Muy bien, Emilio Marchegui, pones tú el punto y final, el colofón especial, la guinda a este extraordinario pastel.
Bueno, pues que el boxeo sigue vivo como siempre desde hace decenas y cientos de años, y que se van incorporando por un lado o por otro. Pues ahora, como decía el Tigre Verdonce, pues es una camada ahora de uzbecos, dentro de unos años será un equipazo francés, otro será un equipazo mexicano, bueno, poco a poco. Y lo que nos interesa es que estos boxeadores son, sobre todo, muy completos, muy fuertes, tienen ese ingrediente mágico del boxeo que es el KO, y bueno, pues siempre se agradece, ¿no?, que boxeadores que lo hacen muy bien técnicamente, si además consiguen KO tras KO, pues eso la verdad es que al público le gusta, es la guinda. Así que, bueno, pues vamos a disfrutar de ellos, de este 5 o 6 boxadores, este ramillete de púgiles uzbecos, que nos van a dar alegrías a la vista a todos los aficionados en los próximos meses.
Muy bien.
Y luego mínimo inciso para decir que Jalolov es pequeño, ¿no? Emilio es un chico pequeñito, ¿no? Joder, Jalolov.
Bueno, pues cuando nació medía creo que 50 centímetros o así, y ha ido creciendo, y ahora ya mide 2.01.
2.01 y 113 kilos. Te lo encuentras por la noche.
Qué barbaridad.
Y esa te arregla el trauma ese del hombro, Juanma. Sí, te ves y dices, joder, si me encuentro ya, en cuanto lo has visto.
Ya he salido corriendo.
Se me han arreglado ya todo. No me duele ni la endodoncia.
Es verdad. Emilio, gracias, amigo mío.
Gracias, un abrazo a todos.
Caray, aquí de verdad cuentas una cosa y lo sabe todo el mundo. Ya. Es que de verdad, claro, si es que no se puede hablar con periodistas. Manel, gracias, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo igualmente para vosotros.
Un abrazo. Jaime, no te vuelvo a contar nada más nunca. Gracias.
Vale, eso es contable. Eso Jalolov, escucha, Jalolov te lo arregla.
Me lo arregla también.
Te lo arregla rápido.
Me quita todos los dientes de golpe.
Me quita las manías.
Claro. Gracias, Ugarte.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com. Estás escuchando Es Radio. 40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
20 años ya de Libertad Digital, 2 relojes conmemorativos de este aniversario espléndido y redondo. Bueno, son 21 ya. Seguimos cumpliendo años, ya sabéis cómo va esto. Pero para conmemorar, para celebrar nuestro 20 aniversario, hemos sacado 2 relojazos, el cronógrafo y el Nácar. Tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? 325 euritos cada reloj. 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, ¿vale? Con el logo de LD grabado tanto en el cierre como en la base del reloj, ¿vale? Y son 999 unidades, no hay 1000. Son ediciones de coleccionista, ¿vale? yoquierouno.com. Estamos casi recogiendo ya, nos marchamos, no sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día. ¿Qué son estas?
Hemos escuchado a Zidane, mañana el Real Madrid se enfrenta al Liverpool, pero al lado del técnico ha estado Nacho y ha dejado uno de los titulares del día, en el que habla de su futuro. Si renuevan a Ramos, evidentemente él tendrá que pensar en qué hacer.
Lógicamente, siempre lo digo, que el Madrid renueve a Ramos, que el Madrid ficha un central, que el Madrid ficha dos, que el Madrid no ficha ninguno, pues son decisiones que luego yo en verano tomaré tanto con, siempre lo digo, con mi entrenador, con mi club, que es al final al que me debo, y con mi familia. Al final son decisiones que toma el club y luego yo tengo que tomar las mías personales.
Mañana a las 9 ese partido de Liga de Campeones. Javier Tebas no tiene seguro, evidentemente, que Messi siga en el Barcelona la temporada que viene, con lo cual el sábado, el clásico, puede ser el último para el jugador actualmente en el FC Barcelona. Hoy ha atendido el presidente de la Liga a nuestros compañeros de Vamos en Movistar.
La esperanza más que la confianza, ¿no? Tengo esperanza en que Leo pues decida dar continuidad a esa relación extraordinaria con el FC Barcelona y que tantos beneficios ha reportado a ambas partes durante este empeño.
Mañana, 48 horas después de lo sucedido ayer en Carranza, Juan Cala va a hablar, lo va a hacer en una rueda de prensa en Cádiz. Hoy, a la llegada del entrenamiento, le han abordado compañeros periodistas.
Ah, buenos días, disculpa, nos acerquemos. ¿Cómo te encuentras?
Bien, tranquilo.
Tranquilo. ¿Algo que decir con lo que pasó ayer?
Mañana en una rueda de prensa ya hablamos todo, ¿vale?
Estás tranquilo.
Muy tranquilo.
¿Y hablaste con
Diacal? No aparece en este país, ¿no?
¿Hablaste con él después?
No tengo la... Ya, vale, tranquilo.
¿Y que, yo solamente qué te parece todo lo que se ha dicho un poco? Sin eso, sin la...
Diré, no preocupes que no me voy a esconder, que lo diré, ¿vale? ¿Vale? Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Pues mañana gran expectación para esa rueda de prensa de Juan Cala. Hoy ha hablado Raúl García en Bilbao. El otro día el Athletic perdió la final de Copa ante la Real Sociedad, la final de la Copa del año pasado. La de este año la juegan el día 17 y este miércoles... juegan el derbi vasco, Real Sociedad Athletic Bilbao, que corresponde a esta jornada de liga. Raúl García felicita a la Real, dice que ellos no fueron lo que son habitualmente.
Lo principal que tenemos que hacer es reconocer el pues como decimos, ¿no? El no haber estado como sabemos que podíamos estar, competir de la manera que nosotros sabemos competir. Y a partir de ahí intentar solucionar todo, pues eso, ¿no? Entender el por qué pasó, que sinceramente todavía hay que darle una vuelta. No es tan fácil expresar en palabras, ¿no? Es decir, bueno, pues no, el equipo no compitió por tal o por cual. Creo que son muchas las cosas que se unen para que no salga el partido como nosotros queremos. Pero bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo y a partir de ahí ir mejorando.
El próximo viernes comienza la jornada número 30 en Primera División. No ha terminado la 29, ya estamos hablando de la 30. Y lo hace con un partido en el Alcoraz interesantísimo. Huesca-Elche a la vez. Qué dramático, porque los dos están en la parte baja de la clasificación. El jugador del Huesca, Pablo Insua, habla en rueda de prensa.
Sí, sobre todo eso, a nivel moral para afrontar lo que nos queda, así que nos vendría muy bien. Eso, sumar por primera vez en toda la temporada dos victorias, está claro que es por ser el Elche, pues es un partido quizás un poquito más importante, pero bueno, es una opción de sumar tres puntos, está claro que cada vez queda menos y que necesitamos sumar y es el siguiente partido.
Malas noticias para Coutinho, que tendrá que pasar otra vez por quirófano, adiós a la temporada prácticamente, la lesión que se produjo en diciembre en el partido ante la Real Sociedad, el jugador del Barcelona al final va a tener mala suerte y la verdad es que el Barcelona no va a tener fácil la colocación en otro equipo o por lo menos no va a amortizar lo que costó Coutinho. Abelardo ha sido destituido hoy como entrenador del Deportivo Alavés, otro entrenador que cae en Primera División. Le cogió el 20 de enero 15º de la tabla en sustitución de Pablo Machín y dos meses y medio después Abelardo ha sumado 4 puntos y le deja colista en la tabla. Javi Calleja suena como mejor colocado para sustituir al técnico asturiano. Javi Calleja entrenó al Villarreal y no salió del Villarreal, entrenó al cadete, juvenil, primer equipo y ahora sería la primera experiencia fuera del Villarreal. Hoy ha hablado en Vamos, en Movistar, Antonio Martín, presidente de la Liga ACB, sobre la vuelta de Pau Gasol.
Bueno, yo puedo decir lo que supone para la Liga Endesa, para la ACB. Yo creo que es ya lo dije en su momento, es un regalo, es una grandísima noticia. Pero lo primero y lo más importante quizás es ver que Pau está lo suficientemente bien como para que él se divierta jugando a baloncesto, para que él pueda competir al nivel que le gusta. Y si puede hacer eso, pues seguro que todos los aficionados, tanto del Barça como del baloncesto, vamos a estar encantados de verle jugar y de verle otra vez una cancha de baloncesto que lleva mucho tiempo sin estar en ella y que yo creo que es su hábitat natural. Entonces, cuanto antes mejor, pero que él se encuentre bien, sobre todo. Yo creo que eso es lo más importante.
Una Liga Endesa que domina el Real Madrid con 27 victorias y una derrota. Y una semana que va a ser importante para el baloncesto. Tres equipos españoles se juegan su presencia en los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Dos juegan entre sí, en la Fonteta, Valencia y Baskonia, que no tienen claro que los dos vayan a ir a los playoffs. Incluso pueden quedar fuera los dos, pero vamos a ver quién gana ese partido, si tiene opciones, y el Real Madrid, que se la juega en Turquía ante el Fenerbahce el jueves a las 8:45. Y hablando de baloncesto, hoy uno de los partidos más vistos en Estados Unidos es la final universitaria. La van a jugar la Universidad de Baylor y la Universidad de Gonzaga a las 3:20 de la madrugada en Indianápolis. Gonzaga lleva todo el año invicto, ha ganado todos los partidos desde el año 1975. Juanma, no gana el título universitario una universidad que haya estado todo el año ganando los partidos, por lo cual sería un hito histórico casi 46 años después.
Lo veremos, lo comprobaremos. Gracias, Dani, nos vamos.
recogemos, os dejamos con Alma Espinosa. Llega ahora a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho, ¿vale? Ya están empezando a vacunar. Ahora nos quejamos de las colas. No sé quién decía, creo que era Benjamín López, ¿eh? Decía, la gente haciendo colas para comprar un iPhone y protestan para vacunarse. Hombre, en la vacuna está parte de la solución. Paciencia, de verdad. ¿Que hay que esperar una hora? Pues para vacunarse, pues hay que esperar, ¿vale? Cuidaos mucho y cuidad también a quienes os rodean. Que parece que ya empezamos a ver un poquito al final del túnel que hay un poquito de luz. Muchas gracias, hasta mañana, adiós.
Hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas. A veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente. ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles, pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir.
George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos?
Disculpen, quisiera decir algo en favor de George Knox.
¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto?
Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo.
¿Usted cree realmente que los ángeles juegan al béisbol?
Desde mitad de temporada, sí.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.